que seas lo que siempre has querido.
9 y cuarto de la mañana, señores, estamos en una muy linda charla con el canario Nelson Olveira, de fútbol, pero también de cosas que pasan en el fútbol, de la vida mismo. Antes de volver a algunos temas, ¿vos cómo te llevaste con la prensa? Más o menos en una época.
No, es que yo no hablaba mucho tampoco.
¿Te hacía bien? ¿Por qué cuando sos jugador de Peñarol
no, yo no hablaba mucho. Yo siempre respeté el trabajo de cada uno y hace su trabajo, ¿no? Pero hay cosas que a veces están bien y hay cosas que están mal.
¿Pero te llevabas bien o mal con la prensa?
No, siempre me llevé bien yo. ¿Sí? Siempre me llevé bien, lo que pasa es que había algunos que hablaban de más.
¿Te dieron duro?
En el 96, sí.
¿Porque metías la pesada?
No,
porque
pero era, no era. No. Porque en el año 96 fue el problema de...
¿Con Damiani no fue?
No. El problema del 96 fue con el tema de Rafa Bianchi.
Ah, aquel codazo.
Me llevaron a declarar a... como que si fuera un preso a... Enfrente de la AUF, cuando había un coso de video.
Para explicarle a la gente, porque hay mucha gente joven que de repente está escuchando y dice Rafa Bianchi.
Rafa, jugábamos Peñarol Rampla en el Centenario. Sí. El árbitro era, creo, Oliver Vier. Y en una jugada salto a cabecear y abrí los brazos y le rompí todo el pómulo, le hundí el pómulo a Rafa Bianchi, que era el delantero. Creo que esa época estaba bien posicionado en la tabla Rampla para una Libertadores, no sé, algo así.
Un 9 grandote, aparte,
sí,
Rafa.
Sí, muy grande. Y de ahí, bueno, me pasearon por toda la AUF, todos los cosas de video para suspenderme. Sí. Los incapaces que manejaban la AUF en ese momento, porque eran incapaces, me hicieron ir 10 veces a la Asociación Uruguaya de Fútbol para decirme que yo le había pegado, del codazo que le había pegado, parece que le hubiese pegado con un palo de un bate, de peque como que era una bola de golf, en fin, me terminaron suspendiendo creo que 5 fechas, sí, y vuelvo a jugar con Wander. Sí. Y ese partido jugaba Wander y me acuerdo del flaco Ravera, y el árbitro era Daniel Bello. A un gol no me lo cobran, sobre la Ámsterdam lo hago, no me lo cobran. Vienen, no reclamé, no, me acuerdo porque no reclamé, me saca amarilla. Entonces ahí yo sabía que me iban a echar.
¿Enseguida que volvías?
Enseguida que volví, se sabía que me iban a echar, sí. Porque se dieron tanta manija que no, que la suspensión era poca, que tenía que ser de 15 a 18 partidos. Todos los testamentos agarraron de la AUF en ese momento, porque los tengo a todos en el diario hasta el día de hoy. Y
¿guardaste todos los recortes de eso?
Los tengo, todos.
¿Los mirás 2x3?
No, los miro porque si vos mirás a un incapaz, te volvés a calentar. Y en esa época eran incapaces los que estaban en AUF. Igual que ese periodista que hasta el día de hoy está... Entonces juego ese partido con Wander, hago el gol, no reclamé nada, Daniel Bello me saca la amarilla, no pregunté porque yo sabía cómo venía la mano, y lo agarro al flaco Juan Ravera sobre la Olímpica.
Sí.
Y le dije, flaco, le digo, mirá, agarrá, le digo, voy a ir de atrás, hacé como que te pego. Me dice, no, dice, pero ¿cómo vas a hacer que te pegue? Dice, ¿para qué? Le digo, porque me quieren echar, le digo, y para no hacer algo mal, le digo, hacé que te pego, le digo, me echan. Y el flaco dice, no, yo no voy a hacer nada, no me voy a tirar, ¿cómo te van a echar? Y agarré...
Qué divino, Ravera también.
Y agarré, que el flaco, no sé en qué dónde quedó, fui y lo empujé. Y cayó el flaco. Pero nunca supo que era, que había sido yo que lo empujado. Y viene, en ese momento era Daniel Bello, y me echó. Y de ahí era, cuando me echaron, yo salgo, pues fue de noche. Yo salgo y era aquello, una catarata de edad, que 15 a 20 partidos, y yo escuchaba, le digo, hijo de tu madre, ya...
Qué bronca, ¿no?
No, y sí, porque la manija. La misma manija fue el 96 y fue la misma manija del 98 cuando me quebraron. También, la misma. Y el mismo periodista.
Pero ¿y eso te hacía, en definitiva, molestarte, enojarte con todo el periodismo? O sea,
No. Yo cuando me enojo con una persona, esa persona es esa persona. Vos no podés involucrarlo de más.
Pero para eso es el ambiente. Lo del Gallego el Ramírez. ¿Vos lo tomás como que fue manija o que fue una casualidad?
No.
Porque yo creo, quebrar a alguien en la tibia, pierna derecha, ni queriendo, o sea, tenés que ligar...
Yo lo que te puedo decir que no era para mí, que era para otro compañero.
¿Esa patada del Gallego?
Sí, porque yo ya la sabía en la semana.
¿Cómo vas a saber en la semana que el Gallego Ramírez va a ir?
En la semana había ido gente a los céspedes. Y toda la manija que se dio del partido de Maldonado...
Sí.
Que la defensa de ese partido de Maldonado era el Pepe Herrera, mi persona, y no me acuerdo quién
era. Me encanta cuando decís mi persona.
Lo que pasa es que el burro primero no puede ir. Entonces.
Lo que pasa es que eso se daba mucho antes.
Pero para que me cuente esto, porque no puedo creer.
Entonces, ganamos con goles de Pablo y del Barilla de Andrés González, 2 a 1. El gol lo hace Gallego Ramírez.
Sí.
Pero el único que le pegó una patada. Pero una
eso
patada.
Era Copa Libertadores.
Copa,
¿no?
Libertadores.
Copa Libertadores, que eran dos sí. partidos.
Copa Libertadores, el que le pegó la patada fue el Pepe Herrera.
Y vos decís que en la revancha.
No, pero lo que pasa es que se jugó fuerte, jugaba. Es más, jugaba Tyson Núñez, creo, no me quiero equivocar.
Y cagaba la patada ustedes
sí,
a esos jugadores.
Pero que le dio la patada a Tyson, la verdad, a Tyson nunca se le pegó.
No lo agarraba.
Por eso pasa. Mismo, si era muy chiquito, ¿con qué lo agarrábamos? Pero por eso no le pegábamos. Pero más de ir allá de ir a lastimar, nosotros sabíamos cómo venía esa vuelta. Pero no imaginábamos lo que iba a pasar.
Y vos decías que la patada era para,
y
no
pasa
para
que
Herrera.
Le
come...
No, yo no lo dije.
Pero yo te digo.
Lo dijiste vos.
Vos decís que la patada era para Pepe
Herrera.
Yo sé
que no era para mí.
¿Y qué? Y entonces llegó él y ya fue predispuesto.
Y sí, me agarró de 30 metros y me quebró. Se equivocó de persona.
Para,
y yo se lo dije al Pepe.
¿Era para vos?
Sí. ¿Y yo se lo dije vos, era para vos, no era para mí. El tema que a mí no me molestó, me molestó, yo me quebraron y yo agarré y me paré enseguida para salir a correr a jugar.
¿Y sabías que estabas quebrado?
Cuando me cayó la pierna. Porque me pegó y lo único que sentí fue un ardor. Entonces yo me paro y quiero correr y la pierna me cae.
Claro. Y ahí,
Y ahí está, me vino Alfredo todo y me dijeron, no, estás quebrado. Que fue, yo le pregunté a Alfredo en la camilla si podía volver a jugar. Y Alfredo ahí me dice, no sé, creo que no.
Si podías volver a jugar al fútbol.
Sí, porque yo le iba a la camilla y le pregunto a Alfredo,
¿estás quebrado? Volver a jugar.
¿Podría volver a jugar? No, creo que no, me dijo.
Pero vos querías volver en ese partido.
Sí.
No, date, y vas a tener que operarte y toda la mano.
Ya, y después de ahí salir por la América fue cerveza, escupida.
No, pero pará, pará.
Porque
no,
pará. De la gente nacional que. Sí.
Claro.
Pero pará, no. Lo que el doctor no estaba seguro es que pudieras
volver a jugar al fútbol.
Al fútbol, claro, porque
que
la lesión era grande.
Volver a jugar al fútbol.
La fractura era grande.
Yo tuve 4 horas y media para que me reconstruyeran la tibia. Porque en el agujero del tapón, cuando tengo el agujero del tapón donde me salía la sangre, eso se estalló. Como le decimos, estalló la tibia.
Te agarró y te partió al medio.
Me partió solo la tibia. Entré. Tengo el agujero del tapón hasta el día de hoy.
Impresionante. ¿Y cuánto fue la recuperación después de eso?
Gracias a Alfredo Rienzi la sacamos en 6. Fue en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En septiembre ya estaba.
Pará, y son duras esas recuperaciones, ¿no?
Y son durísimas. Sí, porque es más dura cuando tenés los hijos al lado.
Porque ¿o tenías las nenas chicas ahí?
Sí, porque yo tenía a mi hija chica y lo que me salía de sangre por el agujero del tapón era impresionante. Y ese periodista había dicho que había sido un trancazo de frente. Si era un trancazo de frente y me lo ganaba, me hacía una 15 rodillas, te aplaudo. Pero que te dije...
¿Vos estuviste en el 98?
Sí.
¿Por qué Peñarol no logra el sexenio?
Lo logra, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Peñarol le iba derecho al sexenio. Mirá el clásico que jugamos.
Sí, pero el campeón fue Nacional.
Y claro. ¿Cómo no va a ser?
¿Cómo?
Si nosotros empatamos el partido y nos cobraron un gol que no era mano. ¿Quién era el árbitro?
¿Quién era el árbitro?
¿No era Gustavo Méndez el árbitro? Ah, bueno. Si nosotros faltaban 10 minutos, nos pusimos 2-2 y éramos para terminar ganando el clásico.
Escuchá, no me quiero
¿nunca ir te lo cruzaste de... a Gustavo Méndez?
No, es que yo no. Yo me hablo solo con los... Me cruzo con el Tano Cabrera, Uriaco y otros árbitros más. Después el resto no. No me interesa cruzar.
¿Y con el Gallego Ramírez te cruzaste alguna vez?
Al que yo quería que él me fuera a ver.
¿Él te llamó para ir a verte?
No, yo quería porque yo sabía que él, colombiano, muy difícil que sea violento.
Claro.
Es tan la tapa al libro. Muy difícil. Yo le digo a mi hermano que si venía, es más, yo estábamos en Casa Galicia, yo le digo, mirá que si viene, le digo, déjalo entrar. Deja entrarlo, luego no hay un problema.
No hagan lío.
Sí, porque uno de mis hermanos era el que...
Estaba malo.
No estaba malo. Quería pegarle hasta a todo. Esa era la realidad.
Estaba malísimo.
Sí, aparte estaba muy grande. Y le digo, déjalo entrar. Y mi hermano lo iba a ir a
buscar.
A dejar para que traerlo. Y después parte de adentro del entorno nacional. Y de este representante. No, que no vaya el Gallegol porque... La va a agarrar la hinchada de Peñarol, no sé qué, no sé cuánto. Un montón de cosas que el pobre negro se terminó yendo.
¿Y allá cuando estuviste en Colombia?
Sí. Allá jugando en Santa Fe, un amigo Lucho Yañez, me llama en el entrenamiento, me llama aparte y me dice, mirá, dice uruguayo. Me dice, loco, allá me decían loco. Vos, loco, dice, mirá que la llegó Ramírez, quiero hablar contigo personalmente. ¿Dónde está? Le digo, en Cali. Le digo, bueno, le digo, que venga a Bogotá. Nos reunimos en Bogotá, le digo. quiero hablar contigo. Y
qué increíble, varios años después, porque se ve que el tipo le había quedado la incidencia arriba.
Y la gente en Colombia se acuerda.
Pero era un hecho que había pasado en Uruguay, ¿entendés lo que quiero decir?
Sí. Y entonces le digo, sí, no hay problema, le digo.
Que venga a Bogotá.
Que venga a Bogotá, le digo, yo no podía ir acá. Y yo agarro y le digo que venga a Bogotá, nos reunimos, entonces está, me fui a entrenar. A la tarde me llama el que es presidente hoy de Santa Fe, Eduardo Mente.
Sí.
Y me llama y me dice, ¿usted se va a reunir con tal persona? Le digo, sí, bueno, yo le ordeno a usted que usted no tiene que reunirse con ninguna persona. Me dijo. Le digo, sí, pero el que manda soy yo. Sí, pero yo soy el presidente. Usted no se reúne con ninguna persona. Y ahí dije,
la
no
dejaste.
Me reúne. Sí, no lo, le dije que
¿y
no.
¿Y qué le molestaba a él si era un tema del fútbol uruguayo, de Peñarol, de que...?
Sí.
¿Tenía miedo de alguna otra cosa?
¿El presidente o...?
No, el presidente.
Bueno. No, el presidente no. No, al contrario. Uh-huh. El presidente me dijo que no. Dice, usted no quiere que se reúna con esa persona y...
No, pero digo, ¿presidente podía tener miedo por algo?
No. No porque yo le había dicho que ya había pasado. Yo lo único que quería hablar con él, con Ramírez, nada más.
Quiero tocar un tema de actualidad porque ya que estoy con Colombia, vos el otro día apareciste en los medios porque los medios te buscamos... Por el tema este famoso de Riascos, ¿no? ¿Vos lo dirigiste en Boyacá Chicó?
Sí.
O sea, lo tuviste en el plantel como un jugador tuyo.
Mío, un año y medio.
¿Era titular contigo?
Sí.
¿Era titular contigo?
Sí.
¿Y, bueno. ¿Y esto que viste acá?
Lo que pasa es que yo no sé qué video miraron.
Pero vamos a hacerlo al revés. Si te llama Diego López, que era compañero tuyo,
sí. ¿Ah?
Y te pregunta, Canario, me ofrecen a Riascos. ¿Vos qué le hubieras dicho?
Le digo, tráelo pero de 9.
De 9.
No de volante por afuera como lo quisieron inventar.
¿Nunca te llamó Diego López?
Nunca.
Y capaz que no sabía que lo habías dirigido. ¿Por qué no levantaste el tubo? Le dijiste, vos, Memo.
No.
Yo lo tuve, yo mirá que Diego, anda bien de 9.
Yo con Diego tengo. Diego estaba en River, yo lo invité al cumpleaños de mi hija. Cuando estaba en River, tenemos una amistad, mucho respeto. Y más hoy que somos los dos entrenadores. Pero no voy a levantar el teléfono para decirle, vos, Diego, mirá, este jugador, no.
No te digo este jugador, no.
No, este jugador es sentido...
Pero una vez que se concreta el pase, le decís, Diego, mirá que lo tuve allá en Colombia, te digo, flor de pibe, juega de 9, usalo de 9 que te va a rendir.
Pero si no te llaman los que...
Y capaz que no sabía que vos lo habías dirigido, o sabía.
La tecnología ha avanzado un montón, ¿no?
Sí.
Tecnología...
¿Y el tío Sánchez tampoco? ¿No tenés relación con él?
No tengo relación yo con él. Lo respeto a todas las personas,
claro, pero no tengo relación. No, a veces no tenés por
es que más, nunca lo vi yo.
Por tema generacional.
No, nunca lo vi.
¿Y te llamó la atención cómo lo terminaron sacando de Peñarol?
Y sí.
¿Te gustó?
No.
¿Y con el pibe hablaste?
Hablé.
¿Y?
Y con lo que lo trajeron también.
¿Y?
Pero es un tema que no voy a...
¿Pero qué dijo el pibe?
Él lo que me dijo a mí, profe, usted sabe que yo rindo. Y yo sé que rinde. Yo sé que él jugando en Peñarol de 9, le peleaba el puesto a Beatri. Mirá lo que estoy hablando, a Beatri y a Isco. Es más, te voy a decir, ¿Acevedo?
Sí.
Le pelea el puesto a Isco y a
Beatri. Ah, bueno, por fin encuentro uno que piense como yo. Yo para mí Acevedo pasa es que el que hace más goles
en Peñarol y no juega. En el fútbol uruguayo hay un concepto muy grande, muy, muy grande, hace tiempo ya. Que los delanteros tienen que medir 2 metros. Si crea un delantero que mida 2 metros, bueno, llévalo a jugar al básquetbol. O llévalo a jugar al vóley. Porque entonces, como decimos, miramos el fútbol de espalda.
Ah, pero pará, no te me vayas del concepto. Ahora hablamos del tema de los 9. Riascos, cuando se va, ¿te llama o no?
No, yo lo llamé a él.
¿Lo llamaste?
Sí, porque esa persona me dice, Riascos, quiero hablar contigo. Lo llamé.
¿Y?
Me empezó a contar. Yo no podía creer. Después hablé con la persona que lo trajo también. Le digo, vos no podés dejarlo. Pero el que está mal, sí, estaba con la familia, no va a estar mal. Un jugador que viene de afuera está mal, porque uno estuvo afuera.
Uh-huh.
Pero no nos tratan como...
El Mota Gargano el otro día declaró de que él no se integró nunca. Como que no quería estar en Peñarol, como que estuvo por fuera.
Lo que pasa es que yo cuando jugué afuera, a mí me hacían integrar. Me tenía que adaptar yo.
Uh-huh.
No es que el país o los jugadores... Yo me tenía que adaptar, pero esa adaptación me ayudaba. Vos tenés que integrar a un compañero o a un extranjero, donde sea. Porque yo no creo que los que hayan salido a jugar a Italia, donde sea... No digo, no se integró este equipo y se vino. Te ayudan a integrarte. Uh-huh. Te ayudan a la adaptación.
La verdad que a vos mismo también, como futbolista que tuviste en el exterior o como entrenador, te ha generado una mala imagen que cortar un contrato así, ¿no? De un futbolista. Para mí fue una canallada, o sea, me pareció que lo hicieron responsable de una situación deportiva que nada que ver.
Y es lo más fácil. El jugador, siempre apuntamos al jugador. Pero, a ver, yo lo dije, y te lo vuelvo a decir, si tuvimos el tupé de tuvieron en ese momento otro año de sacar a un técnico por teléfono, un técnico que le dio un quinquenio. Entonces digo, pero lo que pasa es que es más fácil meter el escudo y adelante decir, nos acortamos acá y se arregla el problema. Es como yo decía, es que es más fácil acusar al jugador, pero llega fin de año y ¿quién es el que pone la cara para la foto?
Uh-huh. O sea que era 9-9 Riasco. Sí. A pesar de que era chiquito, sí, 9-9. Porque es explosivo, porque pica bien las diagonales. A mí ¿te hizo gole a vos?
Hizo como 15 goles. Chico salió campeón.
Y cuando Peñarol anuncia que lo traen para jugar como volante por afuera.
Ahí hay que preguntar qué fue lo que vieron o qué les mostraron.
Claro, porque a veces te ofrecen.
Porque una vez, yo decía al viejo Grigol, los jugadores de fútbol en los videos juegan todos lindos. Y claro, si son compactos de 5 minutos. Vos tenés que ir a verlo. Pero es como te decía hoy, la tecnología, vos vas a traer un jugador. En este caso, tenía un gerente deportivo que yo no me interesa cómo se manejan o no, cómo hacen. Pero hoy tecnología, cuánto jugó. Yo sé que tuvo en Arabia, lo compraron como 800 o un palo verde a Misael. Después vino a la América y otro montón de plata más. Yo sé que tuvo en Arabia, creo que hizo 2 goles, jugó 14 partidos.
O sea, un perro no era, vamos a dar claro. No, un desastre no era.
No, porque los árabes de ojos tapados, de ojos cerrados, no te compran los jugadores. Entonces,
lo que me llama la atención es que Diego López, estando vos en Peñarol, no te haya llamado. Y conociéndote y siendo compañero contigo.
Pero yo no, no,
capaz que sí. Yo estoy convencido que no sabía, mirá lo que te digo. Capaz que es un error también que no supiera.
Pero yo no levantar el teléfono para decirle, mirá, hace esto.
Pero si vos, dale, Diego, sí, mirá que lo tuve a este Moreno, te va a rendir si le pones el 9 de área.
Yo con Diego hablé. Ojo, no de esto. Hablé con. Yo había ido a jugar. Peñarol iba al Capurro a jugar.
Sí.
Y yo quería ver. Siempre dije, un cuadro grande tiene que venir al Capurro. Y justo esa fecha, Peñarol tiene. Fénix tiene el problema en Cerro Largo. Suspenden. Y me fui a ver del otro lado con Camilo Lauría, del lado de Peñarol. Peñarol Fénix, que sale campeón. Sí. Y yo antes del partido hablé con Diego, pero no de Peñarol.
No de Riasco.
No.
Bien. Vamos a una pausa, canario, y seguimos charlando. Estamos con Nelson Olveira esta mañana en 100% Deporte.